Yes.
COPE. Estar informado.
Son las 3, las 2 en Canarias. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Bienvenido a la tarde de COPE. En este último lunes de 2025, soy Israel Rumiñán y vamos a estar contigo hasta las 7 de la tarde. Lo primero que hay que contar es una noticia de última hora, porque hasta ahora hay al menos 4 personas atrapadas tras producirse una luz cerca del balneario de Panticosa, en Huesca. Lo único que sabemos hasta ahora es que se trataba de 6 montañeros, que 2 de ellos pudieron salir por su propio pie, avisando a emergencias de lo ocurrido, y que los equipos de rescate ya trabajan en la zona. A lo largo de la tarde estaremos pendientes de cualquier novedad que llegue desde allí. 4 montañeros continuarían atrapados allí, cerca de Panticosa, en Huesca. Mientras tanto, en el sur de la península parece que el tiempo vuelve a darnos una tregua que seguirá hasta final de año, todo después del temporal que este fin de semana ha dejado otros 3 muertos en Andalucía, un motorista en Granada y otras 2 personas en Alhaurín el Grande, en Málaga, después de haber sido arrastrados en su coche por el río Fala. Inundaciones, desbordamientos de ríos, grandes acumulaciones de agua. Los municipios afectados, tanto en Valencia como en Murcia y la Comunidad Valenciana, hacen ahora balance de daños. De hecho, en la Comunidad Valenciana estiman en 3 millones de euros las pérdidas en el campo. Fíjate, aseguran que la lluvia ha echado a perder 75.000 toneladas de cítricos. De todas formas, hasta ahora y hasta las 6 de la tarde se mantiene la alerta amarilla por lluvias y tormentas en Alicante, el campo de Cartagena y las Islas Baleares. Así que mucha precaución al salir a la calle si vives en estas zonas. Y te tengo que hablar también de otra durísima noticia. En Indonesia hoy han encontrado el cuerpo de uno de los menores españoles desaparecidos junto a su padre al naufragar el barco en el que viajaban desde la isla de Padar al Parque Nacional de Komodo. La niña ha sido identificada ya por su familia. Durante toda la semana, las autoridades indonesias continuarán trabajando para tratar de localizar a los 3 desaparecidos que continúan aún ahora. Fernando Martín, entrenador del Valencia Femenino B, y 2 menores, uno de ellos hijo del propio Martín y otro hijo de su pareja, Andrea. Ella, junto a otra de sus hijas, sí que pudieron ser rescatadas. Lo cierto es que el balance es terrorífico. Madre e hija rescatadas con vida, el cuerpo de otra de ellas encontrado y todavía 3 desaparecidos. Mira, para que te hagas una idea, el archipiélago indonesio está formado por más de 17.000 islas y la forma más común de moverse es en barco. Y lo cierto es que los accidentes marítimos son recurrentes en este país debido a infraestructuras precarias, a sobrecarga de pasajeros, a una aplicación laxa de las normas de seguridad y a las inclemencias del tiempo, que son siempre complicado. Pero ¿qué pasó exactamente en ese barco en el que viajaba esta familia española? Pues parece que el fuerte oleaje tuvo la culpa de este final tremendo, fatídico. Hablaremos de ello hoy aquí en la tarde. Y 2025 ha sido el año del colapso total del sanchismo. No lo digo yo, es el titular con el que podríamos resumir el balance de año que hoy ha hecho el líder del Partido Popular, Alberto Núñez Feijóo.
2025 ha sido un mal año para España. 2025 ha sido un año pésimo para este gobierno. 2025 ha sido el peor año del peor gobierno en la historia democrática de nuestro país.
Y como te podrás imaginar, pues los casos de corrupción que afectan al entorno de Sánchez también han tenido un papel prioritario en este balance del año, que para Núñez Feijóo ha resultado ser el peor año del peor gobierno en la historia de la democracia. Y ayer se celebró el Día Internacional de los Días Mundiales. Bueno, hoy queremos preguntarte, ¿qué día mundial crees que falta en esta lista interminable? Carlos Márquez, buenas tardes.
Muy buenas tardes, Isra, ¿qué tal estás?
¿Qué pasa? ¿Qué nos cuentan los oyentes?
Bueno, pues hoy vamos a proponer a los oyentes que inventen un día mundial de lo que más les apetezca. Ojo,
¿que porque se lo inventen ellos?
Sí, sí, sí. Y lo tienen complicado porque hoy en día existen días de casi todo. Del orgullo zombie, de llevar el perro al trabajo, hasta el día de la sopa hecha en casa. Pero buscamos notas de audio originales y reivindicativas como las de este oyente.
Pues yo inventaría el Día Internacional de la Gente que no recoge excremento de los perros, para que se sintieran un poquito involucrados. Vaya tela.
Vaya tela. Si pudieras inventar un día mundial, ¿cuál sería? ¿Qué día mundial es el que más te representa? También os lo puedes contar, como siempre, a través de notas de audio, a través del WhatsApp de la tarde, 607-150602.
Deportes en la tarde.
COPE. Estar informado.
Deportes en la tarde, Luis Munilla, buenas tardes.
Hola Israel, ¿qué tal? Buenas tardes.
El fútbol español vuelve al curro tras las vacaciones de Navidad, ya se acabó lo bueno.
Es lo que hay, algunos lo hicieron ayer, la mayoría vuelve, no han vuelto en el día de hoy, pero el caso es que se acabaron las vacaciones porque el viernes, recuerdo, vuelve la Liga. Y antes del trabajo, los premios. Este es Lamine Yamal, premiado ayer en los Globe Soccer en Dubái.
No, al final yo creo que mejor no compararse con nadie. Al final yo creo que jugadores como Cristiano han sido lo que son porque querían ser ellos mismos, no querían ser como nadie, y pues yo quiero seguir mi camino y alejarme de eso.
¿Qué debemos saber de ti?
Nada, que en mi casa manda mi madre y ya está.
En mi casa manda mi madre, dice Lamine Yamal, unos premios Globe Soccer, Víctor Navarro, con mucho protagonismo para el Barça.
Y para el PSG, primero mencionar que los padres de Diego Jota recogieron un premio en honor a su hijo en una gala en Dubái organizada por el superagente Jorge Méndez, donde el PSG se llevó 7 premios. El Barça recibió 4 de los Globe Soccer Awards y 3 de la Liga, incluido mejor entrenador para Hansi Flick y mejor jugador para Rafinha. Ambos no pudieron asistir en Dubái a esa gala. Así estuvo ese Lamine Yamal, como hemos escuchado, recibió hasta 3 premios: mejor delantero, mejor sub-23 de la Liga y mejor joven del mundo.
Y premios también de la Federación de Historia y Estadística del Fútbol, con reconocimiento a la Liga y al fútbol español. Miguel Aguilar.
Tenemos 2 españoles en el 11 ideal masculino, Lamine Yamal y Pedri del Barça, y un jugador del Real Madrid, Kylian Mbappé. Lamine además ha sido reconocido como mejor jugador sub-20 en la categoría femenina, hasta 5 jugadoras españolas en el mejor 11 del año: Aitana Bonmatí, Alexia Putellas, Patrick Guijarro, Irene Paredes y Mariona Caldente, y además de Vicky López como la mejor jugadora sub-20.
Y hoy el sonido más repetido en el fútbol español ha sido este.
¡Dale, Oso! ¡Empecemos, gente! ¡Eso es lo mejor!
El sonido de la vuelta de muchos equipos al entrenamiento, como por ejemplo el Barça, que lo hace esta tarde, Víctor.
A las 5:30 de la tarde en el Johan Cruyff, ante más de 5.000 culés, la novedad será Ronald Araujo, después de su descanso por paz mental, un descanso también físico en Israel, un viaje espiritual con su familia. Ronald Araujo volverá a vestirse de corto, no hay fecha para su regreso, nadie dice si estará o no en ese derbi contra el Español este sábado 3 de enero, pero sí que volverá a entrenar y recibirá el cariño de los culés. También se espera un Pedri, que sí debería estar en el derbi catalán, y veremos si regresa ya Dani Olmo, que su objetivo es la Supercopa de España.
Es noticia también Gavi, el barcelonista Gavi ha sido hoy portada en la prensa deportiva de Barcelona. ¿Para cuándo la vuelta de Gavi, Edu Badía?
El centrocampista del Barça sigue recuperándose de su lesión en el menisco interno, que lo obligó a pasar por el quirófano este septiembre. Gavi tiene el mes de febrero marcado en rojo y ha reconocido durante las entrevistas a Mundo Deportivo y Sport que su principal meta es jugar el Mundial del próximo verano. El tiempo estimado de baja era de 4 o 5 meses, el plazo no ha cambiado, asegura, va todo muy bien, dice sobre una lesión que le ha obligado a mirar el fútbol desde otro punto de vista.
Estoy muy bien, la verdad, que todo sigue a lo acordado, voy siguiendo los plazos que marcan y la verdad que muy bien hasta ahora. Sobre todo aprendes a tener paciencia, ¿no? Porque al final es lo que más me duele a mí, estar viendo a mis compañeros y no poder jugar.
Ojo que el sábado hay derbi en Cornellá, Español-Barça. Ha vuelto el Español también al trabajo. Pero allí, Quique Iglesias, de lo que se habla es del regreso de Joan García a Cornellá.
Con las redes colocadas ya detrás de cada portería, la afición se prepara a recibir a Joan o a nuestro exportero, como reza el comunicado de las peñas, que pide mente fría para no hipotecar la temporada por las protestas en un campo que está apercibido de cierre. El Español, como decías, ha regresado hoy a entrenar con 2.000 pericos en las gradas y con Puado listo para volver casi 3 meses después.
Y otro que vuelve hoy es el Real Madrid, Melchor Ruiz.
Lo va a hacer a las 4 de la tarde, tras 8 días de vacaciones. Los hombres de Xabi Alonso van a empezar a preparar ya ese partido del domingo en el Bernabéu ante el Betis, con 5 bajas seguras. Un Xabi Alonso que podría recuperar hasta 5 jugadores, en el que va a ser el primero de los 7 u 8 partidos que va a tener el Real Madrid en enero. Un mes intenso con muchas cosas en juego, tanto para el equipo como para Xabi Alonso, con 4 competiciones y con un objetivo claro, con una dinámica totalmente diferente.
Vuelve el Real Madrid, vuelve también el Atlético de Simeone, Javi Gómez.
A partir de las 7 vuelven los del Cholo, Munilla, pendientes sobre todo de los tocados, con Lenglet descartado para la Supercopa y el inicio de la Liga. Los ojos estarán puestos en Jiménez, Baena y Nico, los 3 con problemas musculares antes del parón navideño, y también los ojos en Raspadori, que coquetea con la Roma justo antes de que se abra el mercado.
Noticia en Sevilla: apelación estima el recurso sevillista por el cierre del gol norte del Pizjuán. Isaac Escalera.
Apelación ha estimado parcialmente el recurso del Sevilla por la clausura de varios sectores del Sánchez Pizjuán. Reduce el cierre parcial de 3 partidos a 1 y la multa de 45.000 euros pasa a 6.000. La entidad volverá a recurrir al TAD y agotará todas las vías jurídicas. Además, en otro orden de cosas, el Sevilla cambia de jefe de los servicios médicos, ya que Antonio Tramullas se convierte en el nuevo director de Medicina del Deporte y Rendimiento del club, con pasado y experiencia en el Fútbol Club Barcelona.
Me quedo en el Sevilla porque hoy es la operación de Isco, Rafa Almansa.
Isco no ha mejorado de su golpe sufrido con Anrabat. Esta tarde se someterá a una limpieza articular, aunque en principio estaba siguiendo otro tratamiento. Finalmente ha decidido hacerse una artroscopia. Esto lo lleva a un mes de baja. Se perderá, por tanto, 4 partidos de Liga, 2 de la Europa League y el de octavos de la Copa del Rey.
No quiero dejarme en el Sevilla que Álvaro Fernández, el portero, se desvincula del club para fichar por el Deportivo de La Coruña. Y es noticia también del día la imputación del presidente del Barça, Joan Laporta, por una presunta estafa, Edu Badía.
Sí, imputado de nuevo. Joan Laporta deberá volver a los tribunales al margen del caso Negreira. El presidente del Barça ha sido citado a declarar el próximo 16 de enero por un presunto delito de estafa en 2016 y que afecta a una inversión privada de unos 90.000 euros. Se trata de la tercera causa abierta contra él, de nuevo relacionada con las dos sociedades que controlaban el Reus Deportivo. En este caso, según publica el periódico, la afectada por esta presunta estafa denunció que únicamente recuperó 12.500 euros tras diversas reclamaciones.
En un momento, regreso de más equipos de primera al trabajo, alguno de ellos con polémica.
Luis Munilla.
Deportes en la tarde.
COPE. Estar informado.
Confort, tamaño y seguridad. Así es el nuevo crossover urbano para disfrutar del campo y la ciudad.
Tiri, tiri, tiri.
Pues para seguridad, la que te da el seguro de coche de Línea Directa, que es uno de los mejor valorados en España, según la consultora Intelliens.
Cámbiate y te mejoramos el precio de tu seguro directamente. Llama al 917-700-700 o ven directo a lineadirecta.com.
En el regreso del Valencia al trabajo ya ha habido entrenamiento de puertas abiertas y la gente se ha vuelto a acordar una vez más de Peter Lim. Mucha gente hubo ayer en ese entrenamiento del Valencia.
Y eso que la lluvia ha sido protagonista como en los últimos días aquí en la capital del Turia, pero aún así no ha sido impedimento para que más de 5.000 aficionados se acercasen hoy a Mestalla a ver el entrenamiento a puerta abierta del Valencia Club de Fútbol. Una sesión que ha contado con las ausencias de Pepelu y César Tárrega, ambos con fiebre, y en el que Carlos Corberán ha sido de los más aclamados.
Había también regreso a puertas abiertas en la Real Sociedad. ¿Cómo ha sido ese regreso, Marco Antonio Sande?
Primer entrenamiento del técnico estadounidense Pellegrino Matarazzo con la Real a puerta abierta y con más de 1.000 aficionados empujando desde la banda. Mucho ruido, mucha expectación y trabajo con lo justo. No han estado Barrene, Saharian, Yangel ni Rupérez, 4 ausencias de peso en una semana sin tiempo y con el Atlético asomando. Aún así, ritmo alto, balón siempre y mensaje claro desde el primer día.
Y hoy también José Ángel Peña vuelve al Athletic Club.
Sí, una vuelta al trabajo, la de esta mañana, que ha confirmado que será difícil que Valverde recupere efectivos de cara a los primeros compromisos del año. Yuri y Laporte siguen sin poder trabajar con el grupo y volverán a ser baja frente a los Osasuna este sábado. El lateral de Zumárraga es quien antes puede volver al equipo, pero será difícil que lo haga antes de la Supercopa.
Así ha sido la llegada del protagonista en el entrenamiento de Osasuna. Javi Galán, que ha tenido hoy su primer entrenamiento con la camiseta osasunista, Alberto Sanz.
Sí, Javier Galán ha sido la novedad. Ha dejado destellos de velocidad y buen trato de balón. Apunta a que puede ser titular este mismo sábado en el Sadar contra el Athletic. Un entrenamiento en el que no ha estado Aymar, ni Osambela, ni Becker, ni Boyomo, este último en la Copa África. Tras el entrenamiento, visita al hospital de la plantilla y a la tarde, a las 5, Javi Galán vivirá su presentación oficial.
El Mallorca, Luis Ángel Trives, también ha vuelto al trabajo esta mañana.
El Real Mallorca ha regresado hoy al trabajo para empezar a preparar el partido contra el Girona. A las 11 de la mañana han empezado a entrenar los jugadores de Iagoba Arrasate. Las ausencias de Omar Mascarell, que sigue concentrado con Guinea Ecuatorial en la Copa África, y de Pablo Torre, que se fracturaba un dedo después de un gesto de rabia al no jugar en Mestalla, y veremos a ver si puede estar disponible no para el Girona, sino para los próximos partidos el centrocampista del Real Mallorca.
Regreso también del Celta, pendiente de 3 tocados, Álvaro Lorenzo.
Retorno Celeste Muni al trabajo con la vista puesta en recibir al Valencia y seguir la racha de 7 puntos de 9 que acercan al equipo a Europa. Claudio espera recuperar a los lesionados Borja Iglesias, Durán y Domínguez para que llegue el segundo triunfo liguero en casa del curso. Y muy pendientes también del mercado, está abierta la puerta de salida con De La Torre y Allende cerca de ser traspasados. Aido podría rescindir y Damián salir cedido.
En el Levante, Rafa Villarejo, hemos tenido el primer entrenamiento del nuevo míster, de Luis Castro.
Primer día en la oficina para el técnico portugués Luis Castro, una sesión que ha arrancado con un emotivo minuto del silencio por el fallecimiento de Delia Bullido, toda una vida en el departamento de comunicación del Club Granota. Máxima intensidad del nuevo preparador, sabe que tiene ante sí casi un milagro lograr la permanencia partiendo ahora mismo como colista. El domingo, primera prueba en el Pizjuán ante el Sevilla, el luso se muestra confiado ante el reto.
Sí, con muchas ganas, con convicción que podemos hacer buenas cosas, pero el club es muy grande y todos juntos pienso que podemos conseguir buenas cosas. Que todos juntos lo podemos hacer. Es difícil como todo el mundo conoce la situación, pero todos juntos lo podemos hacer.
Otro técnico recién llegado, este es en segunda en el Real Valladolid, ilustre, Tevenet presentado hoy, Juan Carlos Samón.
Caras nuevas en la vuelta al trabajo del Real Valladolid. La del noruego Vegard Erling, por un lado, y por otro, la del nuevo técnico Luis García Tevenet, que se compromete hasta final de temporada con renovación automática en caso de ascenso. El técnico, en su presentación, es consciente de la dificultad que la empresa de devolver al equipo a la parte alta de la clasificación implica. No promete nada, eso sí, no escatima el trabajo.
Yo sé que no puedo gustar a todo el mundo desde el principio, pero voy a intentar convencer al máximo posible. ¿Cómo se hace eso? Pues a base de que vean un equipo valiente, de que vean un equipo que quiere ganar cada domingo, un equipo que en Zorrilla del club quiero hacer de Zorrilla un fortín. Pero todo esto a la hora de prometer solo es trabajo, dedicación y ponerle por momentos el alma, ¿no? Que es lo que necesita muchas veces una institución como esta.
El fútbol en Navidad para en España, pero prácticamente sigue en toda Europa. Por ejemplo, en la Premier, que ayer cerró jornada, Manu Sánchez.
En la Premier League continúa la batalla por el título entre el Arsenal y el Manchester City. Parece que los de Arteta empiezan a perder un poquito de fuelle y sus tres últimas victorias han sido por la mínima. Mientras que el City ha cogido esa velocidad de crucero habitual en ellos y han encadenado 8 triunfos consecutivos. Pero si hay un protagonista en esta liga, ese es Unai Emery. El técnico español tiene al Aston Villa tercero a 3 puntos del liderato y después de igualar la mejor racha de victorias en más de 100 años. 11 partidos seguidos ha ganado el equipo de Emery.
En Italia, en la Serie A, la jornada navideña la cerramos hoy, Álvaro Bonrichetti.
Sigue apasionante la pelea por el liderato en el calcio tras las victorias ayer de Inter y Milan. Los nerazzurri aventajan en solo un punto a los rossoneri tras golear en San Siro al Hellas Verona con un gran Luka Modric, y aguanta el pulso el Inter de Kibu, que gracias al solitario gol de Lautaro Martínez cerraba el domingo ganando en campo de la Atalanta. Y no se baja de la pelea el Nápoles de Conte tras ganar a la Cremonese con doblete de Rasmus Højlund. Esta noche se cierra el año futbolístico en Italia con un Roma-Genoa.
En Francia, la noticia es el primer entrenamiento de Hendrik con el Lyon, Dani Gil.
8 días después, el Olympique de Lyon ha vuelto a los entrenamientos. Lo ha hecho esta mañana en una sesión a puerta cerrada y con una cara nueva, la de Hendrik, que el viernes pasado aterrizó en Francia y que llega con la intención de tener los minutos que no ha tenido en el Real Madrid para convencer a Ancelotti y entrar en la lista del próximo Mundial. Hay Hendrik manía en Lyon, se ha convertido en el centro de atención desde que se anunció su cesión y está rompiendo récords en las redes sociales. El anuncio de su fichaje tuvo más de 18 millones de visualizaciones y aunque llega a Lyon para ser titular, no se espera su debut hasta el próximo 11 de enero en la Copa de Francia.
Esto que va a sonar es un gol de Camerún en la Copa África. Jairo Seguro, la que contamos de esa jornada en la Copa África.
Pues lo más destacado del día de ayer fue la clasificación a octavos de Argelia, tras vencer 1-0 a Burkina Faso, que se une a las ya clasificadas de Egipto y Nigeria. Además lo hace a falta de una jornada que comienza hoy, ahora esta tarde a las 5. El grupo B tenemos un Angola-Egipto y un Zimbabue-Sudáfrica, y después a las 8 el grupo A con un Comores frente a Mali y Zambia contra Marruecos. Recordemos que clasifican las dos primeras de cada grupo y las cuatro mejores terceras, un total de 16.
Enseguida hablamos de un récord de ayer en la Liga CB.
Luis Munilla.
Deportes en la tarde.
COPE. Estar informado.
¿Necesitas asegurar tu coche, moto o furgoneta solo unos días? Muévete por Días es tu seguro. 100% online, con cobertura desde el primer día. Entra en muévetepordias.com y contrata.
Ocasión Plus.
Te compra tu coche,
te compra tu furgo,
te compra tu moto,
oh.
Te compra tu auto caravan.
¿Tienes una oferta?
Oh.
Te la mejoramos.
Hasta un niño sabe dónde vender su seminuevo al mejor precio. Garantizado. Compromiso de pago en 24 horas. Estamos en tu provincia.
Ocasión Plus.
Ha terminado una jornada de la Liga CB de baloncesto con récord en las gradas, Román Ruiz.
72.968 espectadores es la cifra del nuevo récord de asistencia en Liga CB, superando por primera vez en la historia el promedio de más de 8.000 aficionados por encuentro. El Madrid continúa líder tras vencer 91-83 a Unicaja y el Barça de Xavi Pascual encadena 6 victorias consecutivas tras ganar 66-71 a Bilbao Basket. Inaugura hoy la jornada 13 a las 8 el Breogán Basconia.
Jornada que mañana se van a jugar el liderato Lucán Murcia y el Real Madrid en Murcia. Y hablando de cifras de récords, un ilustre ha batido su récord de anotación en la NBA. Rubén Parra, buenas tardes.
Buenas tardes, Muni. Kawhi Leonard metió anoche 55 puntos en la victoria de los Clippers ante los Pistons. Es su máxima de carrera y resulta llamativo porque es el primer partido de más de 50 puntos para un hombre que lleva 15 años en la liga y ha sido MVP de 2 finales de la NBA. Del resto de la jornada, destacar que los Lakers ganaron a Sacramento y rompieron su racha de 3 derrotas consecutivas, que los Grizzlies de Aldama perdieron en Washington y los Celtics de Hugo González cayeron en Portland.
Navidad es tiempo de balances y en la Fórmula 1 los jefes de equipo han valorado muy positivamente a Fernando Alonso y a Carlos Sainz, Carlos Miquel.
No es la opinión de tertulianos ni todólogos que no tienen ni idea de Fórmula 1, es lo que piensan los jefes de equipo de las escuderías del Mundial que han votado a los mejores de 2025. De nuevo el ganador ha sido Max Verstappen por delante de Norris, Piastri y Russell. Pero excelente consideración la que mantienen los pilotos españoles. Quinto, Fernando Alonso. Sexto, Carlos Sainz. Los dos por delante de Charles Leclerc. Por primera vez en su trayectoria en Fórmula 1, Hamilton está fuera de los 10 primeros. Y esto es el ruido de la Fórmula 1 actual. El silencio está en torno a lo que le pasa a Michael Schumacher. Hoy se cumplen 12 años de su terrible accidente de esquí.
En tenis, en la llamada batalla de los sexos, le ganó Kyrgios a Sabalenka.
It's Nick Kyrgios.
Ángel García, ¿qué dio de sí esa batalla de los sexos?
Pues lo que esperaba, sinceramente. Mucho show, poco tenis y poca igualdad, la verdad. Porque Nick Kyrgios llegó bastante tocado, lleva mucho tiempo sin jugar a su mejor nivel por culpa de las lesiones y acabó ganando 6-3, 6-3 a una Sabalenka que, sinceramente, dejó los mejores golpes del partido, pero que acabó cayendo. El público sin más, el show sin más. Y sinceramente no creo que sirva para nada, ni para buscar la igualdad, ni para mejorar el mundo del tenis, aunque Kyrgios dice que no se habla de otra cosa y que esto es buenísimo para el tenis.
Pues nada, esperemos que sirva para algo más, que dé más de sí el Rally Dakar que arranca este mismo sábado, Carlos Miquel.
Este sábado comienza una nueva edición del Dakar, van a la ciudad de Arabia Saudí, mejor dicho al campamento que va a estar en Jambú, y ahí empezarán 13 etapas y una jornada de descanso, 14 días frenéticos que empiezan con el prólogo. Y Carlos Sainz de nuevo volverá a ser el máximo favorito entre los españoles en coches y Tocha Sarreina, segundo el año pasado, será nuestro gran candidato en la categoría de motos. El matador ha estado haciéndose las pruebas físicas y a sus 63 años sigue estando a tope de forma y va con las pilas cargadas a la prueba saudí. Le escuchamos.
Hola a todos y como siempre en estas fechas, antes de salir para el Dakar, realizar la prueba de esfuerzo aquí en David Lloyd, en Helsinki. Bueno, pues terminada la prueba de esfuerzo, contento, mismos vatios, muy parecido al año pasado, con lo cual, pues nada, contento y satisfecho. Y nada, a ver qué tal se da ahora, a darlo todo.
Parece que no pasan los años por Carlos Sainz, pasa Carlos Sainz por los años. Y en ciclismo, no en carretera, sí en ciclocross, tenemos hoy un duelo entre Van der Poel y Wout van Aert, Alex Salguero.
En el trofeo X20 que se va a correr en Longhout y que ha empezado a las 3, Van der Poel es claro favorito después de haber ganado las 4 pruebas en las que ha participado. Para Van Aert es el debut en una temporada de ciclocross que en los últimos años ha estado lejos de su gran rival. A falta de 5 de las 8 vueltas que hay que dar al trazado, los dos van ya solos en cabeza de carrera.
Y vamos a cerrar con Amelia del Castillo, la madre de nuestra queridísima Gema Santos y primera mujer presidenta de un club español en toda la historia del fútbol español, el Atlético Pinto. Ayer Amelia nos dejó a la edad de 82 años y hace muy poquito hablaba así en el diario Marca.
Sí, empezamos como un juego, o sea, no te creas que yo me levanté un día y dije, ah, voy a formar un equipo de fútbol, porque no. Yo vivía en un barrio donde todos eran chicos, la mayoría. Entonces, cuando salías a la calle, porque antes salías a la calle, ahora no puedes, tienes que buscar parques y tal, pero antes era la calle, en los pueblos más todavía, pues ¿a qué jugabas? Pues al fútbol.
El recuerdo para Amelia del Castillo y, por supuesto, el verso enorme para nuestra querida Gema Santos y para toda su familia. Hasta aquí Lo Esencial del Deporte a las 3:25 de la tarde, Israel.
Gracias. Sigues en la tarde de COPE.
Pilar García Muñiz.
La Tarde.
Son las 3 y 25 de este lunes, día 29 de diciembre, en el que arrancamos la última semana de este año 2025. Esperemos siempre, bueno, hay que esperarlo siempre, que el 2026 sea mejor. No está Pedro Martín, que sigue unos días más de vacaciones merecidas, muy merecidas, pero sí está Pedrita. Hola, Pedrita, ¿cómo estás?
Hola, Munilla, ¿qué tal estás? Espero que no se te haya hecho muy duro este lunes, encima con el fresquiviri que hay en la calle.
Bueno, pues no te voy a engañar, o sea, sí se ha hecho duro. Hace fresquiviri, pero se hace duro, la vuelta de trabajo siempre se hace duro. Hay que venir con ilusión y en un rato ya ni te acuerdas que has estado de vacaciones. Pero sí, sí, no te voy a engañar, ha sido duro. Bueno, ¿qué buscamos esta semana? A ver.
Estamos buscando una pionera en el mundo del deporte en homenaje a Amelia del Castillo, la madre de nuestra querida Gemmita Santos, o como la llamamos nosotros cariñosamente en la radio La Churri. Y la primera pista de hoy es: su gran triunfo lo consiguió en unos Juegos Olímpicos.
Bueno, pues lo primero, me encanta que te acuerdes de Amelia del Castillo y de Gemma Santos, porque se lo merecen. Y bueno, o sea que buscamos una pionera del mundo del deporte que consiguió su gran logro en unos Juegos Olímpicos. Vale, esa es la primera pista. Me encanta, me gusta mucho el reto. Mañana más, ¿no?
Bueno, Muni, me despido de ti y de nuestros oyentes. Mañana vuelvo con la segunda pista.
Perfecto, Pedrita. Pues nada, muchas gracias. Echamos de menos a Pedro Martín, pero estando Pedrita, pues hombre, siempre nos sentimos bien acompañados en este programa. Vamos a escuchar un extracto del tiempo de juego de ayer con José Luis Corrochano. Programa navideño, como siempre, un clásico, el de los gazapos de la redacción de Deportes COPE. Extraordinario, con un gran trabajo siempre de Eri Frade al frente. Y el ganador, bueno, que lo diga Corrochano, a ver.
Este año el gazapo que ha ganado, un aplauso grande para Angelito. Esto era Roland Garros, ¿no, Ángel?
Roland Garros diría que segunda ronda.
Segunda ronda.
Un partido
ronda.
Intrascendente, pero le dimos 17 sets, jugaron.
Pues vamos a escucharlo, porque el que ha ganado es el gazapo de Angelito con un partido de Carlos Alcaraz en Roland Garros.
Juego, set y partido con un ace lo cierra Carlitos Alcaraz, que se mete en la segunda ronda de Roland Garros. Jugará ante Fabián Marozán después de ganar 6-2, 6-3, 6-2, ¿cómo ha sido? 6-3, 6-4, 6-2. 6-4, 6-2, 6-2, 6-3, 6-4, 6-2.
Que saque esto chato inmediatamente, por favor.
Pues Eri, después de tanto remar, ha ganado el de Angelito, el de los set. Al final el 6-4, 6-3, 6-2, ese es el que ha ganado. ¿Qué te parece?
Sí, me parece un final tipo Eurovisión, ¿no? Ya que este año no vamos, pues el que viene. Me pareció un final así un poco inopinado, pero bueno, son cosas que pasan.
También te digo que escuchados todos, nos hemos reído mucho con muchos de ellos, y cada oyente que se quede con uno.
Brutal. Pues en el año 2025, Xavi Laso se disfrazó un poco de Alejo García, al que le mandamos un beso al cielo también.
Se las cuenta Xavi Laso. Hola, Xavi, ¿qué tal? Buenas noches.
¿Qué tal, Cortano? Buenas noches. Seguimos muy pendientes y muy alerta a esta hora de las consecuencias de la borrasca Hanna, que lleva días golpeando nuestro país. Se recomienda mucha precaución, ya que en numerosas comunidades autónomas está en marcha el plan ante el riesgo de inundaciones. En estos momentos hay aviso naranja por
parece
lluvias
que aguanta,
en la costa
parece.
De Galicia y en el Pirineo Oscense. No. Además...
Y ahí no puedo. Ay.
Además, otras estaciones medidoras de la Confederación Hidrográfica del Duero presentan valores que la sitúan en nivel amarillo y naranja en las provincias de Ávila, León, Segovia y Valladolid. Corrochano, es que me has dado paso y he entrado corriendo al estudio, perdóname, ¿eh?
Ah, bueno, perdona, si quieres...
Corrochano, me preocupas tú ya.
Dame paso en un minuto.
Qué angustia, Arancha, ¿eh? Qué angustia ese momento.
¿Cuántas
madre mía
veces nos han pasado esas cosas, eh? Tienes que aguantar ahí como un profesional... Pero no es fácil,
sí, sí, sí,
¿eh?
Y bueno, lo de Angelito, tremendo. Hacerlo más difícil y luego falla lo más fácil. Alicia Rodríguez, por cierto, ¿qué preguntamos hoy en la encuesta?
Sí, hoy hemos preguntado, Kyrgios le ganó a Sabalenka la batalla de los sexos en el tenis, y hemos preguntado si lo probarían en fútbol, y el 35% ha dicho que sí y el 65% ha dicho que no.
65% no lo probaría en el fútbol. Bueno, nos quedamos hablando de muchas cosas en el 106.3 de la FM Madrid.
Pilar García Muñiz.
COPE. Estar informado.
¿Qué tal? ¿Cómo estás? Son las 3:30, las 2:30 en Canarias. Sigues en la tarde de COPE. Soy Herrera Remuñán y vamos a estar contigo hasta las 7 de la tarde. La verdad es que el suceso es tremendo. Continúa la búsqueda en Indonesia de los españoles que siguen desaparecidos de parte de esa familia que viajaba en barco hacia la isla de Padar, en el Parque Nacional de Komodo. Este es un grupo de islas que se encuentran al este de Bali, allí en Indonesia. El barco se hundió y llegó la tragedia. Viajaban 6 personas. La madre Andrea y una de sus hijas pudieron ser rescatadas con vida, pero los otros 4 desaparecieron. Hoy la noticia es que se ha podido recuperar el cuerpo de uno de los menores, pero siguen buscando a otras 3 personas, naturales de Valencia, conocidos allí. De hecho, el padre, Fernando Martín, es conocido en la ciudad por ser entrenador del Valencia femenino B de fútbol. Vámonos en directo hasta allí, hasta esa ciudad, hasta Valencia. Pascual Claramonte, compañero de COPE Valencia, buenas tardes.
¿Qué tal, Isra, amigo? Muy buenas tardes.
La familia valenciana en un comunicado ha dicho que no volverán a España hasta que encuentren a todos. Han pedido que no se les deje de buscar, Pascual.
Sí, todos juntos, los 4, regresar a España es el deseo que han dejado muy claro en ese comunicado emitido esta misma mañana, en el que también confirmaban la identidad, en este caso, de una de las niñas que estaba desaparecida de tan solo 12 años. El gran deseo es precisamente el temor en este tipo de situaciones, y más en un país como Indonesia, que muchos desconocen, a que para nada se detenga la búsqueda, que continúe en todo el momento. Allí en estos momentos es de noche y la falta de luz ya dificulta esas labores, que mañana van a continuar. Han agradecido en ese mismo comunicado las familias el apoyo que están recibiendo en este caso por parte de la embajada, de consulado, también desde Valencia de la delegación del gobierno y de la Generalitat, para de alguna forma presionar en que esa búsqueda continúe en las próximas horas.
El balance es tremendo porque madre e hija fueron rescatadas con vida, el cuerpo de otra de ellas encontrado y todavía 3 desaparecidos, ¿no, Pascual?
Sí, ese es el trágico balance con el que se cierra aquí el año. Tú lo decías, especialmente la familia materna, Enrique, uno de los abuelos, es muy conocido en Valencia, tiene varios locales de hostelería, algunos en la conocida playa de la Malvarrosa. Le escuchábamos este fin de semana en COPE. Creo que el testimonio es muy bueno, Irra, porque define la dureza, lo que estará viviendo esa madre y esa hija en este caso. Vieron tal cual como el barco se hundía. Su suerte fue que estaban en la parte alta de la embarcación, salieron directamente despedidas y fueron ya rescatadas en el mar. Escuchamos al abuelo Enrique Ortuño.
Allí hay muchas corrientes y aún no han encontrado el barco, han encontrado unos trozos, pero según mi hija, que fue la que vivió en directo todo, pues dice que ella vio hundirse el barco y con ellos a su familia.
Y eso evidentemente, Irra, debe ser muy duro. Algunos de los familiares, incluso en las últimas horas, han viajado a esa zona de Indonesia para hacer seguimiento de la búsqueda e incluso decían participar directamente en ella si es necesario.
Claro, y dar apoyo. En estos momentos tan complicados es durísimo escuchar al abuelo Pascual sobre las causas del naufragio, ¿qué es lo que se sabe? Hablaba de las condiciones duras, el abuelo daba algún dato, el oleaje, ¿qué se sabe? ¿De qué pudo pasar?
Pues sobre todo olas de más de 1.5 metros, que tampoco es demasiado, pero teniendo en cuenta el tipo de embarcación de madera, pues claro, seguramente influiría mucho, y especialmente en esa zona las corrientes, en una época del año en el que el temporal pues para nada acompaña en esa área geográfica.
Para que nos hagamos una idea, el archipiélago indonesio está formado por más de 17.000 islas y la forma más común de moverse es en barco. Y lo cierto es que los accidentes marítimos son recurrentes en el país debido a las infraestructuras precarias, a la sobrecarga de pasajeros, la poca aplicación de las normas de seguridad y las inclemencias del tiempo. Como hablábamos, Pascual, tú has hablado con un español que hizo precisamente esta misma ruta de esta familia valenciana, ¿no?
Sí, en el mes de septiembre, y justo me contaba esta mañana Irra, en la misma embarcación, la recuerda incluso por el nombre, E imagínate el shock de estas horas de haberse podido ver en una situación muy similar. Jorge nos contaba alguna de las claves de esa embarcación y de lo que vivió él allí.
Es un viaje que ha realizado bastante gente y que ahora está como muy de moda. Y me escribió mucha gente y fui con mi pareja y me acuerdo que estábamos recordando momentos del viaje, que me acuerdo que nosotros también dormimos en un camarote, nos cogimos un camarote privado los dos. Estás en un barco que siempre pensábamos, joder, aquí como pase algo, es complicado salir porque, entre que se entra la gente, abres, estás dormido, abres la puerta y demás, es muy complicado. La gente que está en la parte de arriba, que es muchísimo más fácil poder reaccionar a tiempo.
Su experiencia, reconoce, estuvo marcada por esa inseguridad, especialmente en ese punto concreto de los camarotes, Isra.
Pues Pascual Claramonte, compañero de COPE Valencia, cualquier novedad sobre esta búsqueda de los tres españoles que siguen desaparecidos allí en Indonesia después del hundimiento de este barco, pues nos lo cuentas aquí en la tarde, claro que sí. Pascual, gracias.
A ti, Isra, siempre.
Cuenta Congo, Congo, Macana, Macana, Congo, cuenta Andile.
Cuenta Congo, cuenta Macana, Macana, Congo, cuenta Andile.
Cuenta Congo, Congo, Macana, Macana, Congo, cuenta Andile.
La República Democrática del Congo es el segundo país más grande del continente africano. Pese a ser muy rico en recursos naturales, especialmente en minerales como el cobalto, el cobre y el coltán, es una de las zonas más pobres y peligrosas del mundo. ...105 millones de habitantes, es el 14º país más poblado del planeta. Pero lo que vive el Congo ahora mismo es una auténtica bomba demográfica, porque la edad media de la población es muy baja. Las calles congoleñas se vuelven particularmente peligrosas cuando cae la noche, momento en el que los robos y la violencia se desatan sin control.
Terminan las horas de luz aquí en la República Democrática del Congo y eso significa que tenemos que acelerar la marcha, navegar deprisa hacia puerto, hacia Kinkole.
Lethal Crisis ha explorado Kinshasa, su capital y otros rincones del corazón de las tinieblas. Ha surcado las aguas del temido río Congo y ha visitado poblados y tribus nómadas, esquivando cocodrilos y hipopótamos. Lethal Crisis es documentalista y colaborador de La Tarde de COPE. Ha viajado por países de todo el mundo para conocerlos desde dentro, como ha hecho con el Congo, y compartirlo con nosotros. Lethal, ¿qué tal? Buenas tardes, ¿cómo estás, tío?
Muy buenas tardes, pues nada, preparándome mentalmente para hablar de una de las historias más trágicas y macabras de la historia humana.
¿Por qué lo dices esto, Lethal?
Bueno, pues porque Leopoldo II, rey belga que llega en 1885, empieza unos tiempos que, bueno, según en qué fase la situación se ha ido modificando, no todos los gobernadores o dictadores han hecho lo mismo, pero todos han sido terribles para la población y así prácticamente hasta los tiempos modernos de hoy en día. Guerra tras guerra, dictadura tras dictadura. Entonces, bueno, ahora hablaremos.
Esas cicatrices, esas cicatrices belgas, ¿no? Del paso belga por el Congo, del dominio belga, que aún siguen hoy en día y que nos ayudan a entender un poco también la visión que tienen los congoleños de Bélgica, de Europa, y un poco el desarrollo que ha tenido este país a lo largo de la historia. Vamos a empezar, si te parece, Lethal, por la parte final de tu viaje. ¿Qué os pasó a tu compañero cámara y a ti cuando regresasteis del Congo?
Pues tuvimos malaria. La malaria es un parásito que el mosquito Anopheles, normalmente son, si no me equivoco, hembras preñadas del mosquito, normalmente al atardecer. Te pican y te transmiten este parásito que se expande por tu sangre, se alberga en órganos como puede ser el hígado o el bazo, si no me equivoco, igualmente. También hay varios tipos de malaria. La nuestra que tuvimos era la Plasmodium falciparum, que es la más mortal, pero sí que es cierto que si te la tratas no te mata. Esa es la suerte que tenemos al menos en Europa, porque cientos de miles de personas mueren de...
Claro, no tienes esa suerte. Lethal, claro. ¿Y qué sentías tú en tu cuerpo con esa variante de la malaria que es tan mortal? ¿Qué sentías tú cuando estabas en el hospital? Y también saber si te ha quedado alguna secuela de esto.
Pues no, justamente es lo que quería decir, que es la más mortal, pero es la que no deja secuelas. Así que siempre y cuando te la puedas tratar, desde mi punto de vista, podría ser la mejor, porque claro, las otras tienes recaídas, puedes tardar meses eliminar esos parásitos que han quedado albergados, escondidos en según qué órganos, o de repente estás bien y 2 años más tarde recaídas. La mía no tiene eso, entonces una vez que bueno, acabé con ella, así que esa es la parte buena. Yo, fíjate, me acuerdo que estaba en Ibiza, porque estábamos ya en España, y en el Congo estuvimos en septiembre, y mi cumpleaños es el 28, yo lo celebro allí desde hace unos años. Entonces yo estaba tan tranquilamente de vacaciones celebrando mi cumpleaños con amigos. Cuando a mí me empecé a notar dolores articulares, una sensación muy extraña. Sentía cosas que no había sentido antes. Como decía, algo tengo, esto tampoco es fuerte lo que me está empezando ahora.
Pero me siento raro, ¿no?
Pero me siento diferente, claro, claro. No es las gripes que yo acostumbro, no es eso, la sensación es otra. Eso fue la misma mañana que yo tenía, de hecho, el avión de vuelta de Ibiza hacia Bilbao. El avión de vuelta era a las 8 de la tarde, bueno, para cuando comí a las 4 o 5 de la tarde yo ya estaba hecho una bola en el sofá de la casa de un amigo. Yeah. Estaba destrozado.
Vaya broma, esto de la malaria que contrajo Lethal Crisis en uno de sus viajes al Congo, esa variante pues más mortal de la malaria, pero que por suerte nos está contando Lethal, nuestro colaborador y documentalista, que no le dejó ninguna secuela. Hablamos del Congo, de ese país, el segundo más grande de África, ese país en el corazón del continente africano. Yo, Lethal, estuve allí hace 3 años con Ángel Expósito, comunicador de esta casa de la cadena COPE. Estuvimos haciendo allí un programa de La Linterna, y lo que me sorprendió es que Kinshasa, que es donde estuvimos nosotros, es la locura. Es difícil, todos están en más sitios del mundo, pero ahí me resultaba difícil imaginar un lugar más loco, más caótico que esa bomba demográfica que es Kinshasa, ¿no?
Sí, además yo lo llamaría hostil, no con extranjeros, sino en general. O sea, yo iba por la carretera y veía cómo prácticamente acababan en las manos un conductor con otro. Alguien le roba las sandalias a este que se las dejó en la calle. Alguien, o sea, normalmente los lugares en donde yo he estado, que vienen de décadas y décadas y décadas de guerra, eso te forja un carácter diferente, y eso es obvio.
Pero hay un lugar icónico en Kinshasa, en esa capital del Congo, que es el río Congo. Es la piedra angular de esta nación africana, ¿no? Hogar de ancestrales entidades malignas y frontera natural entre el Congo belga y el Congo francés. El río es muy importante para nosotros. Además de pescar, nos permite cultivar las tierras. Además, representa una parte muy importante para nuestros ancestros, porque se dice que los espíritus viven en los ríos. El río es muy peligroso, decía este hombre que entrevistabas, Lethal. Hay zonas que son muy profundas y hay zonas que el viento es muy fuerte, y si no tienes cuidado tendrás accidentes. El río es bueno, pero es malvado a la vez también. Si no tienes cuidado mueres, te decía Lethal. Esto que sucede, ¿no?, en muchos lugares. Yo pienso también en Galicia con el mar, ¿no?, y en zonas que el mar ha sido también fuente de vida y fuente de muerte también, porque se ha llevado a muchísimos marineros. Pasa esto con el río en el Congo, ¿no, Lethal?
Así es, completamente. Y claro, allí también hay que mezclar milicias, soldados locos, es que así lo describía, así se ha descrito desde hace incluso décadas, ya con Joseph Conrad a través del corazón de las tinieblas, y al final es un río de los 3 más potentes, caudalosos, grandes de África, junto al río Nilo y al río Níger, ahí está este río Congo, ¿no?, donde encontramos serpientes venenosas, cocodrilos o hipopótamos, pero también a través de... Claro, estamos hablando de que cruza también la segunda selva más grande, extensa, biodiversa del mundo, ¿no?, después del Amazonas. Allí también, en estos tiempos de guerra, ha habido milicias, ha habido soldados, ha habido... Entonces, le sumas la fauna, le sumas la guerra, le sumas los vientos y corrientes, le sumas la falta de... pues de repente eso, niños en la orilla, gente que no nada, que salen en embarcaciones a la pesca pero que nadar no sabe o que no es un profesional de ello, mujeres que lavan la ropa en la orilla, pues se forma de repente el caldo de cultivo perfecto para que ocurra un accidente. Y así ocurría, muchas personas desaparecen allí en ese río.
Bueno, te has mezclado allí en ese viaje al Congo con tribus y poblados nómadas que siguen organizándose con modelos jerárquicos de jefes tribales y te has llevado alguna sorpresa.
La verdad que en este último campamento, el que vivía de esta forma tan pobre, se han comportado de una forma súper agradable, nos han recibido de la misma y grabar en el lugar ha sido realmente fácil, pero esto no es lo normal. Son pueblos complicados normalmente porque, ya sabéis, un pasado trágico normalmente hace que tengan una forma de ser especial.
¿Cómo le explicas a estas tribus, Leta, que están ajenas a todo, de qué va esto de YouTube, de los documentales que grabas y todo esto? ¿Cómo se lo explicas, tío?
Bueno, normalmente en todas las zonas tribales es muy normal que sepa varios idiomas. Idiomas en el Congo, ya no me acuerdo ahora.
Sí, son un montón,
Sí, son como 190
sí,
idiomas.
Sí, sí,
¿no?
Solo que el francés es un poco el vehicular, pero hay muchísimos, sí.
Yo siempre voy con un fixer general del viaje, o sea, el guía local general del viaje, que es el que siempre está conmigo, que a su vez él tiene guías locales que particularmente me van a ayudar en este pueblo para ir al siguiente, ya cambiamos de guía, ¿no? Siempre hay uno que se mantiene conmigo y luego está el guía de cada zona, que esos guías son también los intérpretes y a través de ellos, pues bueno, comunicando, hablándose, se puede explicar. Y luego, pues obviamente puede haber gente que está de acuerdo y que quiere ser parte y gente que no. Y si a alguien no le interesa, se respeta y se entiende y probamos con otra persona. Eso es así.
Estamos hablando del Congo con Lethal Crisis, documentalista y colaborador de La Tarde. El Congo es uno de los países que más ha sufrido el colonialismo europeo. Nos ha dado ya algunas pinceladas Lethal. Aunque los congoleños reconocen que los belgas también hicieron algunas cosas buenas, como hospitales, colegios, industrias, lo cierto es que el régimen de Leopoldo II, del rey Leopoldo II, solía identificarse con la violencia extrema.
Mientras proclamaba traer aquí la civilización europea, los valores cristianos, incluso la liberación de sus pueblos, aquí se empezó a formar uno de los periodos más oscuros y trágicos de toda la historia de la humanidad.
Este rey marcaba. ¿Fue en verdad tan cruel la presencia europea, la presencia belga en particular en el Congo?
Este rey Leopoldo, yo me atrevería, Ricardo, es una etapa muy actual, hablamos que comienza en 1885.
Sí.
No hace tantos años, a nivel histórico es antes de ayer. Vale, me atrevería a referirme a él como una de las personas más ruines, mezquinas y malvadas sobre las que yo he leído. Enmascaró todo en una especie de proyecto filantrópico. Ya no llevar Europa, es que era como un proyecto filantrópico por el ser humano allí. Mientras que ocurría esto, encontró allí las riquezas, ¿no? Sobre todo a través del caucho y el marfil, ¿no? Entonces, ¿qué ocurría? Allí la esclavitud y la explotación se llevaba a unos niveles extremos, a unos niveles que estamos hablando de mutilaciones sistemáticas, cortar las manos, matar a gente a machete porque tenía más valor una bala que esa persona. O sea, era el derrochar, el tirar una bala, porque ¿para qué vas a tirar una bala en esto? Hablamos de flagelar, de latigar, de quemar las aldeas. Hablamos de castigos inhumanos cuando no llegaban a las cuotas, porque ya no es que trabajaban desde la esclavitud, es que le ponían unas cuotas inalcanzables y se castigaba de forma durísima al que no llegaba. La población del Congo por ese entonces se redujo en millones de personas. O sea,
un borrado, una masacre y un borrado total de la cultura, lo que tú decías, pero cosas también muy impresionantes.
Por estos tiempos era normal ver en estas tierras zoológicos humanos, población local en jaulas, tratados como animales. Bajo la visión belga de aquellos años, esta gente estaba varios escalones por debajo del resto de los humanos, estaba solo un escalón por encima de los mismos monos. Llevaban años sumidos en el horror absoluto. Y
esto
la cosa
que
no había
cuentas
como
Lethal en uno de tus vídeos es impresionante. Zoológicos humanos, esto se dio en el Congo, en este país que estamos visitando hoy en la tarde, y se dio, como tú dices, antes de ayer, hace nada, hace no tanto tiempo.
Sí, incluso esos zoológicos humanos eran más típicos de ver directamente en Bélgica. Es decir, se podía traer aquí un niño negro, meterle en una jaula, y bueno, pues familias belgas podían pasar a ver ese estilo de criatura, porque así lo veían, como una criatura exótica que traían de África, allí donde su rey estaba haciendo un proyecto filantrópico. Cuando me enteré de que eran los propios misioneros y otros europeos que estaban allí y que empezaron a dar la voz de alarma porque veían cosas, aldeas completamente destruidas y abrasadas en llamas, empezaron a ver esto y ellos fueron los que dieron la voz de alarma.
Es que es curioso, Letal, porque lo que cuentas de que los misioneros son los que dieron la voz de alarma cuando nosotros estuvimos en el Congo, que parte de estos reportajes que hicimos con la cadena COPE eran misioneros que estaban allí, ahora precisamente daban la voz de alarma también, años después, por varias cosas. La más destacable de todo era la bomba demográfica que se está viviendo allí ahora mismo, ¿no? Que es una bomba en un país que, aunque es muy rico, es pobre al mismo tiempo y mucha gente no tiene acceso a los recursos. Hablan del abandono de un montón de niños que veíamos por la calle, daban la voz de alarma en torno a la corrupción, porque un país que ha sufrido estas masacres en su momento y este borrado cultural, como con el rey Leopoldo II de Bélgica hace no tantos años, lo que sucede es que dejas un país completamente destruido y el Congo no se ha acabado de recuperar. Sigue siendo un país en el que los misioneros y las misioneras, porque muchas de ellas eran mujeres, nos contaban que la corrupción es lo normal y que sigue campando hoy en día, además de la violencia, a sus anchas. ¿Esto es posible? Que algún día pues este país que es rico, que tiene sobre todo en la zona del este, de los kibus, de esas minas del coltán, del cobre, ¿es posible que se liberen de la corrupción y que sean prósperos? ¿O te parece imposible, Letal?
¿En qué condiciones? Es decir, muchas veces hay ataques incluso a las propias poblaciones africanas, del sentido de, desde aquí, desde Europa, ¿no? Desde ese sentido de, vale, hubo colonias en el pasado, los europeos hicieron lo que hicieran, pero ahora mismo, ¿cuántas décadas llevan y no avanzan? Y dictaduras y golpes de Estado. Vale, eso es cierto. No han alcanzado la inestabilidad desde la independencia, es cierto. Pero también habría que ver quién promueve, quién financia los grupos armados, quién poniquita a los presidentes. Entonces, ¿quién está detrás de esto? ¿A quién le viene bien la inestabilidad de África? ¿A quién le viene bien que la economía siga completamente destruida para seguir un saqueo, no desde las colonias, pero bueno, tal vez sí que desde concesiones mineras, de minerales, de uranio? Entonces, claro, ¿en qué condiciones se espera que progrese un país?
Claro, es como que Europa y Occidente, no, y ahora China también, no han sacado nunca sus manos de África, ¿no? Ni han dejado prosperar tampoco, Letal.
No, claro que no. Ahora está China y Rusia, que tienen una forma de actuar también muy diferente. Hoy en día, si tengo que elegir entre lo que hace China y lo que se ha hecho hasta la fecha, pues igual me quedo con lo de China. Que China básicamente lo que hace es comprar tierras. Lo que hace es construir infraestructura a cambio de bienes que le hacen falta, como carne, comida.
Ya veremos qué sucede en el futuro con ese dominio chino, que sin duda se está imponiendo en muchos lugares, y por ese estigma también, ¿no? Y ese recuerdo que tienen del dominio, por ejemplo, en el Congo, del dominio belga en ese país, el segundo más grande de África, que hemos repasado hoy con Letal Crisis, con nuestro colaborador de la tarde de COPE, documentalista. Gracias, amigo, un abrazo.
Nada, vosotros igual. Este ha sido duro, pero la verdad que es muy interesante.
Un abrazo, amigo. Y ayer se celebró el Día Internacional de los Días Mundiales. ¿Sabes esto? Que siempre hay un día mundial para casi todo. El Día Mundial de los Gatos, el Día Mundial de los Perros, de comer natillas de vainilla, de comer natillas de chocolate. Se ríe Márquez porque es verdad que hay un montón de cosas. Pues ayer se celebró el Día Internacional de los Días Mundiales y hoy queremos preguntarte qué día mundial crees que hace falta. Y es lo que le estamos preguntando a nuestros oyentes, Carlos Márquez.
Pues sí, Jorge nos manda una nota de audio en la que nos cuenta una buena idea. Ya hay un día muy parecido en Estados Unidos, que es el Día de Acción de Gracias, pero yo he buscado y no he encontrado un día como el que dice.
A mí me gustaría que existiese el Día de la Generosidad, en la que todo el mundo hiciese alguna buena acción, algo por los demás, y seguramente así tendríamos un mundo mejor. Creo que sería bueno y positivo para todos.
Muy bonito.
Pues sí, claro que sí. Pues que se lo digan en Villamanín ahora mismo con lo del borde de la lotería.
Vas a ver toda la generosidad.
La generosidad. Bueno, han llegado a un acuerdo. Ahora lo vamos a contar.
Bueno,
han llegado a un acuerdo.
Ha ocurrido una cosa muy curiosa, Isra. Hay dos oyentes que sin saberlo reivindican lo mismo, ¿no? Es una cosa que todos tenemos y que sufrimos, pero que no son del agrado de nadie.
No es del todo correcto, pero es el Día Mundial de los Pedos. Los pedos son diversos, pueden ser divertidos, pueden ser incómodos, pero están presentes en la vida de todo el mundo. Generan dilemas en algunas parejas, en algunas familias, y en general es un tema del que se habla poco, pero luego le hace gracia a mucha gente. Opino instaurar el Día Mundial de los Pedos.
¿Los pedos?
Los pedos.
Los pedos de gases, dices, ¿no?
Sí, bueno.
Porque también pueden ser borracheras, ¿no?
No, las flatulencias.
Y ojo porque a continuación nos ha llegado este mensaje de Pollero que va más allá y reivindica...
¿El mensaje de qué?
De Pollero se llamaba el oyente.
Ah.
Y reivindica una flatulencia en concreto.
Yo haría un día para los peos, pero los peos señoriales. Esos peos que suenan y parece que es una banda de música. Porrón, pom, 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 pom.
Una marcha militar, claro. Es que la magia y el problema a la vez de dejar rienda suelta a los oyentes es que nos podemos encontrar con notas de audio.
Sí, bueno. Hay que decir que aquí no se pasa filtro de ningún tipo, ¿eh? Hombre, salvo que se falta el respeto a las instituciones, sí, por ejemplo. Sí. O sea, ¿eh?
Hay filtro, no hay censura en ese sentido.
O salvo que vayamos a meternos en un lío legal que entonces tampoco se emite, ¿no?
Sí, bueno, claro. y que somos tontos, pero no tanto, ¿no? O sea, que bueno, que también sabemos lo que podemos reivindicar y lo que no podemos reivindicar. Bueno, hoy estamos preguntando a nuestros oyentes, ¿qué día mundial crees que falta todavía en el calendario? Si pudieras inventar un día mundial, ¿cuál sería? Y ojo también, ¿qué día mundial, con qué día mundial te ves más representado? Como siempre, que nos manden notas de audio al 607-150602.
Gracias, Márquez. En unos minutos vamos a actualizar lo del lío de Villamanín, donde se vendieron participaciones de lotería, tocó el gordo y luego los números no cuadraban. Enseguida te lo cuento.
Escuchas La Tarde.
Con Pilar García Muñiz.
COPE. Estar informado.
Antes de dormir, lo que pasa en el deporte. Con Juanma Castaño no se te escapa nada.
Ha pitado el árbitro el final y se ha quedado sentado como 2-3 segundos en el banquillo Xabi Alonso, como sin reaccionar.
Yo sinceramente creo que él ahora mismo, yo creo que está superado, pero porque ve que todo lo que él quiere aplicar no le sale.
De lunes a viernes, desde las 11:30 de la noche, el partidazo de COPE.
Nueva chaqueta con protecciones nivel 2 y el casco deportivo que siempre has soñado. Equípate para tu ruta en moto en la...
Tiri, tiri, tiri.
Pues yo, para ir bien equipado, elegiría el seguro de moto de Línea Directa, con cobertura de equipación técnica. Segurísimo.
Cámbiate y te mejoramos el precio de tu seguro directamente. Llama al 917-700-700 o ven directo a lineadirecta.com.
Escuchas COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Seminuevo Ocasión Plus.
Te compra, te vende.
Seminuevo.
14.000 coches.
Seminuevos.
Al mejor precio.
Garantizado.
En tu provincia.
En nuestra web.
Te financiamos.
100%.
Sin entrada.
Ya tú ves. Seminuevo.
Bienvenidos al lugar donde la magia de regalar lo puede todo. Descubre miles de ideas para sorprender con hasta un 40% de descuento, como una afeitadora recargable Braun Series 9 Pro Plus que costaba 499 euros por solo 279. La magia de regalar en El Corte Inglés, en tienda web y app hasta el 5 de enero. ¡Feliz 2026!
Ana, no pierdas de vista a Visión Plus.
Mira, qué bien traído. Lo dices porque Visión Plus nos ayuda a mantener la vista en condiciones normales, ¿no?
Claro, gracias a la acción de la luteína, las astaxantina, la vitamina A y el zinc. Ya sabes, si no ves tan bien como antes, Visión Plus.
Mundo Natural.
Consulta a tu farmacéutico dietista y en parafarmaciamundonatural.es.
¿Y tú? ¿Por qué necesitas fluchos?
Porque es tiempo de pensar en lo que te gusta, en la moda que te hace sentir vivo, chic, casual, sport.
Nueva colección de otoño-invierno de fluchos. La nueva moda que viene y la tecnología más avanzada en comodidad unidas en tus zapatos.
¿Y tú? ¿Por qué necesitas fluchos?
Fluchos. Comodidad absoluta.
En tiempos de incertidumbre es necesario un referente que cuente las cosas tal y como son.
Pero también colea el sablazo que el gobierno quiere dar a los autónomos.
Escucha a Carlos Herrera, de lunes a viernes, desde las 6 de la mañana en Herrera en COPE.
Son las 4, las 3 en Canarias.
La tarde.
Pilar García Muñiz.
COPE, estar informado.